Bueno, hoy lo que quiero compartir con ustedes es el aborto.
Esto no se ve muy bien.
Pero este es un bebé de 11 meses de embarazo. Este se ve muy formado, sus dedos, su boca, sus ojos, hasta sus huesos, todo lo del bebé. Pero vamos a empezar hablando, antes que nada, sobre unas estadísticas. Creo que ahorita México acaba de aceptar el aborto por cualquier razón, nada más las ganas de la mamá. Y entonces ya lo pasaron a ley en el Distrito Federal para aceptarlo. Entonces es un tema que necesitamos tratar para ver lo que es la posición bíblica sobre el aborto. Vamos a aclarar una cosa, que aquí en México es muy difícil destacar información verdadera sobre el aborto, porque ha sido, vamos a decir, clandestina, ha sido algo afuera de la ley, de una forma, entonces pues no es muy reconocido. Pero aún así nosotros tenemos nuestro vecino al norte, los Estados Unidos, que tiene muchos años, y ellos todo es legal allá, entonces lo hacen estudios muy abiertos. Los abortos, todos los que hacen abortos en los Estados Unidos tienen la fuerza que reportarlo. Entonces es como aquí los hospitales, vamos a ver algo de los del ENEGI, de los datos de actualmente las mujeres que mueren y todo eso. Entonces nosotros entendemos que ya que todo esto es un poco edificio, la gente que usa estadísticas a veces lo usan, lo manipulan para que suena muy fuerte. Y eso es lo que queremos empezar. Yo no vi un doctor en un Georgetown University Medical Center en Boston, en los Estados Unidos, y me pegó algo que dice, la mayoría de los doctores creen que el aborto natural o espontáneo es un mecanismo protectora que termina el embarazo corazón de un feto o embrio no viable, si existe eso. Dice 31% de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo. O sea, el 30% de todas las mujeres que se embarazan pierden su bebé. Y este no es por elección, esto es simplemente porque ya su cuerpo ya es como dice el doctor, es una reacción, es un mecanismo protectora para proteger así la vida de la madre. Entonces dice 31% de las mujeres de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo. Las mujeres mayores de 40 años es más que 50% que pierden su bebé natural. Una razón es por eso que ya que dice defectos genéticos, rechazo del feto por el cuerpo de la mamá, niveles demasiado bajos de una hormona que se llama progesterona, ¿okay? Infecciones, virus, todo, radiación, no nivel de radio X, pero de tratamiento de cáncer, alcohol, fumar puede provocar un aborto y complicaciones de un aborto previo, a veces se hace cicatrices en el útero. Eso es lo que dijo ese doctor. Vamos a decir que ya que esas cosas cuando suceden naturalmente es algo en que Dios está haciendo su voluntad. Dios está atrás de esos abortos espontáneos y no creo que hay, no quiero o lo voy a condenar el aborto, pero quiero que quede claro, el aborto que estamos hablando nosotros es un aborto de elegido por la mamá. Sí, no es un aborto en que se pone en peligro la vida de la mamá o algo de esta forma. Estamos hablando de los abortos en que ya que las mujeres están escogiendo de hacerlo. Los que son espontáneos, yo lo veo así, que eso es lo que Dios hace. Cuando Dios lo hace, nadie puede deshacerlo. Nadie puede detener la mano de Dios. Ok, en Génesis 30, 1 y 2, una cosa que dijo Jacob. Jacob ya se casó y quería que quiso de su esposa un hijo y quería que no. Entonces dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía, Jacob, dame hijos, si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso Dios? ¿Es que yo el fruto de tu vientre? Nosotros entendemos que ya que es Dios quien se manda los hijos. Nosotros pensamos en muchas formas que nosotros podamos hacer cosas, pensamos que podemos quitar la vida, pero a la verdad es que aunque somos responsables por nuestras acciones, es Dios quien ella que decide todo eso. Cuando nace una persona, cuando muere, y muchas cosas de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos siempre guardar en mente. Ahora, unas cifras. Vamos a usar los Estados Unidos para nuestra comparación. Yo tengo cifras también de todo el mundo, pero es nada más para un ejemplo, está más estudiado esto en los Estados Unidos. Desde 1973 hasta 2005, los estadísticos que veo, son 47 millones de abortos. 47 millones de abortos donde ya que lo hicieron. Vamos a decir nada más por no discutir. Si es de quitar la vida de una persona, son 47 millones de personas que murieron por culpa del aborto. Y vamos a escuchar eso un poco más adelante, pero a la verdad, nosotros tenemos que pensar por qué lo tomamos esto tan ligeramente, si hay tanta gente. Es más, que dicen que es más, en todas las guerras, en la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial, todas las guerras han entrado los Estados Unidos desde su fundación, ha muerto más gente por aborto que por la tierra. Entonces, es algo de pensar. Dice otras estadísticas para ubicarnos antes de leer los artículos. La mitad de todos los embarazos en los Estados Unidos son embarazos sin intención. O sea, las mujeres se embarazan, se casaban, no casaban, pero no están planeando, no están tratándolo. Casi la mitad. 40% de los embarazos que no son intencionados, lo que no piensan, así que se traten de hacer aborto, se traten de tener un bebé, son abortados. Entonces, de todas esas bebés, las mujeres que ya que se embarazan, la mitad es sin planearlo, sin quererlo, obviamente, aunque lo acierta, y de esa mitad, 40% de ellos son abortados. Todos los embarazos es 24% que tienen aborto. Los números en cada año, pues ya lo vi, el aborto está por la baja en los Estados Unidos, interesante. Está explicado. Empezó en 73 en como 600 mil y subió hasta 900 mil y luego hasta 1.2 millones de abortos y los últimos años ha bajado. No saben por qué. Y una de las explicaciones que lo causa mucha preocupación a uno es que dice que toda la gente liberal que no quieren abortos después de 2 o 3 generaciones desaparecen. Entonces los que ya que son más conservadores en su punto de vista y que para nada lo van a quitar la vida de un bebé, se van multiplicando. Entonces el porcentaje de gente en contra del aborto se va achicando y los que están en favor de que están en contra del aborto se va agrandando. Interesante. Dice que hay mucha plática y esto lo quiero tratar sobre estadísticas porque estamos recibiendo muchos ataques y muchos argumentos que usan estadísticas. Entonces quiero aclarar uno de estos porque yo creo que este es un engaño. ¿Sabes? Una de las mujeres que mueren por el aborto en los Estados Unidos en 1972, 39 mujeres murieron en un aborto. Ese es el año antes que era legal. Y en 1940 empezamos con 1.500 mujeres que murieron en ese año. ¿Por qué 1.500? porque supongo que el hospital, la medicina no era muy avanzada, se va avanzando, se va salvando las vidas. 39 mujeres murieron en 72 y en 1973 fue 3 veces más. Lo hicieron mirar 3 veces más. Y se va subiendo, ¿no? Porque hay más abortos, hay más mujeres. Lo que debe decir es que lo más seguro para proteger las vidas de las mujeres involucradas es que no hay aborto, se lo lleva a cabo. Así lo ve. En México, hablamos en México, así de unos estadísticas en México. Y según que yo entiendo, ya lo estaba estudiando en esas 2 o 3 semanas ahora, según que tengo entendido, todos los médicos, desde quién sabe hasta cuánto tiempo, pero los médicos hicieron aborto, aunque no era legal o era legal, cuando hay incesto, cuando hay violación sexual. Entonces siempre lo han hecho. Y en 1931, el Congreso de México lo hizo legal, que ellos sí se hacen aborto. No estoy en favor de aborto, pero ya que nada más para aclarar la situación. Ahora, ¿cuántos abortos que hay en México? Y eso es donde nosotros estamos aquí con muchas sencillas para mover el tapete. Nosotros estamos recibiendo mucha presión del público, de los senadores, de grupos así en diferentes formas, porque es un grave problema el aborto y bla bla bla, etcétera. Ellos usan y tengo aquí tengo libros aquí, el libro del aborto, que lo tienen todo esto que voy a presentar hoy, mucho más información, y tengo un folleto de una sola hoja que puede fotocopiar, que habla de eso en una forma muy breve, que lo recoge esto después del servicio. Pero dice, hay varios diferentes números que manejan de cuántos abortos hay en México. No es legal en México, nada más en causa del peligro de la mamá en violación sexual. Este año ya lo hizo legal, pero estamos hablando de los años pasados. Habla de 100.000 a 400.000. El CONAPO dice que por 2000, el año pasado hubo 110.000. En 1995, 102.000. En 1997. En un artículo en el Excelsior de junio de 2000 dice que hay 1.7 millones de abortos, y que la mitad es espontáneo y la otra mitad es provocado, elegido. Ahora, hay grupos que sí estudian todo esto, y ellos dicen, uno de ellos es de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen, mundialmente en todas las naciones hay una cifra de cada 100.000 abortos hay 1.000 muertes. Es decir, 1% de las madres que tienen abortos mueren en el aborto. Y lo que a donde voy es tratar de establecer unos puntos, así que están tratando de desviar la vista de las cosas de la Biblia a las cosas que es un gran problema de salud pública, como casi una cosa que se va a acabar con nosotros, ¿no? Como esto de las vidas, todo eso. Entonces ya se habla así de una forma de mucha importancia con todo ese ciclo. Entonces quiero nomás aclarar esto antes que como forma de introducción. El INEGI sí es una institución sobre el poblado de México, y ellos sí tienen tienen por ley, tienen así control de muchas cifras de cosas. El aborto no es legal, entonces ellos no tienen mucho sobre el aborto, pero sobre las muertes de las personas sí. Cada muerte tiene que tener un acta de defunción, entonces ellos sí analizan eso. En 1997, como un año típico, eran 187.000 mujeres que murieron en México. Los datos razones, en el libro ya lo tengo para que lo puedan ver aquí con calma. Enfermedades de corazón es número 1, tumores número 2, diabetes número 3, número 4, enfermedad cerebrovascular número 5, neumonía e influenza. Lo demás, muertes, era el 6 y el 7, que lo puse aquí, muertes maternas, de cualquier razón. Hay mujeres que dan luz, y después de 9 meses, y cuando está en el quirófano, está dando luz, muere la mamá. ese no es un aborto, pero se considera una muerte materna. De todas las muertes maternas, de cualquier mujer relacionado con embarazo, era 1.454 en 97 que murieron. O sea, ese es menos que 1%, el 0.7% de las mujeres quienes murieron en este año por cuando algo así relacionado con este un embarazo. Ahora, hay cifras que andan de hasta 1.7 millones. ¿Dónde lo sacan eso? ¿Quién sabe? Lo aumenta mucho. Ahora, de la muerte de las madres, hablamos de muertes maternas. Mundialmente, la Organización Mundial de Salud dice que ya que las razones por qué las mujeres mueren, y ese recordamos, es menos del 0.7%, es menos que 1% de todas las mujeres que mueren con algo relacionado con un embarazo. ¿Sí? No, ese incluye abortos, ese incluye otras cosas. Ese incluye abortos espontáneos, ese incluye otras cosas. Dicen ellos, primera razón de muerte materna es hemorragia, 25%, infecciones, 13%, eclampsia, 12%, obstrucción en el aborto, 8%, complicaciones de un aborto, 13%. ¿Sí? 1% de las mujeres que mueren en 97 murieron, menos que 1%, mueren en algo relacionado con embarazo. Y de todos estos, 30% de 1% fue por una complicación con un aborto. ¿Sí? Entonces nosotros ponemos la cifra de los más o menos de los 1.087 miles de mujeres que murieron en 97, que fue 189 mujeres que murieron en un aborto. Ese es menos que 1.1%, no 1%, 0.1%, ¿sí? Una décima parte de 1%. Ahora, ese no es lo mismo como estamos escuchando en la prensa, ¿no? Es un grave problema. Lo leí una cosa que era muy interesante, ¿no? Que dice, ¿pero qué pasó con lo demás? Dice, es la tercera causa de muerte materna, no muerte de mujeres, muertes maternas. La tercera causa, si te fijas, de 13%, no es muy grande, ¿no? Está muy bajo. Hay muchas otras causas de muerte de las mujeres. ¿Qué pasó con muerte del corazón? ¿Qué pasó con tumores? ¿Qué pasó con diabetes? ¿Qué pasó con orejas? No hay esa preocupación, ese pánico sobre los demás. No lo tocamos. Esas mujeres que mueren así de tumor, pues ya que mueren. Pero así de la vuelta, y si vamos a hacer un escándalo y hacer todo. Entonces, esas cosas tienen problemas muy graves porque hay otros asuntos atrás que yo no sé qué son, pero ya. Pero esas cosas es algo que ya que realmente debe causarnos de preocuparnos, porque está hablando de menos de 1% de las muertes de las mujeres. Y están hablando de algo gravísimo. Ahora, otra cosa que dice que todos los abortos que están hechos en clínicas clandestinas es un grave problema. Estamos hablando de una porción de 189 mujeres. Y lo que yo estudié y lo encontré, que las cifras para los muertos así por razones de bajos normas de médicas en esas clínicas, lo ves lo que la Organización Mundial de Salud pone y lo ve lo que está en México, nosotros estamos más lejos de otros lugares en el mundo. Estamos así, tenemos una pérdida mucho menos que lo que es mundialmente hablando. Nuestro porcentaje de 7 cifras está bien, entonces México es un lugar que está mucho mejor que en muchos lugares en el mundo. Otras cosas sobre el aborto, lo vamos a decir, según estas cifras, nosotros, yo lo pongo aquí algo así razonable, que sea más o menos como, once mil
como 11,000 abortos al año. 11,600 abortos legales o ilegales al año.
Ahora, nosotros recordamos que se clasifica todo como aborto, ¿no? Cuando hablamos de abortos legales, hay abortos legales. Las mujeres, los últimos 3 meses del embarazo, el médico manda un aborto a veces porque se pone en peligro la vida de la madre. Entonces, no estamos hablando de a veces lo tienen que hacer, pero de cualquier tipo, dientes que es legal. Pero ese todo tipo de aborto, 11,600. ¿Quiénes eligen este de aborto? La mayoría de los abortos son de mujeres de 25 años, de 60% no son casadas. ¿De cuáles son las razones por qué hacen el aborto? Y aquí, déjame leerlo, acá, el 6% de los abortos en los Estados Unidos era por una razón médica, 1% de los abortos eran por una violación sexual o incesto, 85% de los abortos en los Estados Unidos eran desde la semana 2. Entonces se ve aquí unas cosas que no son, lo hacen aquí muy importante, como estamos hablando de 10, 20, 30% de las mujeres que mueren, entonces estamos hablando de cifras muy bajas. De lo que ya que la gente, que ya que están involucrados en eso. Quiero parar y hacer un comentario sobre eso de violación sexual. Ese ha sido desde mucho tiempo aceptado de que los médicos lo hacen abortos por violación sexual. En Génesis 38:11, vamos a verlo rápido ahí. En Génesis 38:11, nosotros tenemos aquí un relato, y aquí, como digo, la Biblia es algo que, hermanos, es de Dios. Se dice las cosas de una forma tan honesta que da vergüenza a veces. Aquí está Judá, uno de los padres de los 12 tribus. Y aquí dice que hubo una situación, antes de leerlo voy a explicarlo para que ya que se entiende. Judá tuvo 3 hijos, uno de sus hijos se llama Er, lo regaló, lo dio aquí, lo se casó con Tamar. Tamar se casó con él, Er murió. Entonces el padre dijo, no, entonces como tú eres mi nuera, parte de la familia, lo voy a darte el otro hijo. Lo dio el otro hijo. Cuando lo dio el otro hijo, lo tuvieron relaciones, y él de propósito, no lo sé lo que lo hicieron, pero había que lo terminó antes que ya que se puede ella ser embarazada. Y Dios lo vio y dice que Jehová no le gustó y le mató. Lo vio y ya que muere. Entonces los 2 hijos ya mueren y el otro que se llama Sela es lo más chiquito, es un chamaco. Y entonces Judá dice a Tamara que mira, lo que vamos a hacer es que te lo doy a ti mismo, te dijo, porque tienes que esperar porque es un chamaco, cuando ya es más grande ya, que sí te lo voy a dar para que te casas y crea que, y parte del asunto era de los 2 que murieron, que según la ley, si el hermano ya que tiene hijos muere su hermano, se casa con su viuda, entonces tiene hijos, se cuenta como de él, sus hijos son del hermano muerto, no de él. Él no le gustó eso, entonces no quiso tener madre. Entonces, así era lo que prometió. Judá, después se olvidó de ella, adiós, bye bye. Y nada de esto está bueno, pero lo que ya que es verdad, lo que la Biblia lo representa, pero no dice. Lo que pasa es que Judá no quiso entregarle el otro hijo. Entonces Tamara lo vio que ya que estaba burlando seguramente de ella, de lo que prometió. Entonces ella se puso descendiendo como una prostituta. Y luego un negro, y se fue, el negro estaba trabajando en un campo, se puso su tienda, y cuando él pasó, él estaba en el campo trabajando, él pasó y Judá ya murió su esposa. ella no tuvo nadie, entonces él se metió con ella como una prostituta. No lo, la Biblia no lo da aprobación de lo que está pasando aquí en ninguna forma, está condenando. Entonces, ese Judá, como estaba en el campo trabajando, dice, no tengo dinero para pagarte. Ese sabio dice, lo voy a mandar con un muchacho. Ahorita cuando llego a la casa lo voy a mandar para que ya se te paga. Está bien, pero ¿con qué cosa que me vas a prometer? Entonces ya te quitó la turbina. Bueno, eso lo que conoces, esto es mi turbina, bueno, yo lo voy a dejar para que ya que me lo regresa cuando yo te pago. Bueno, ah, que está bien. Después, ella se fue a la casa, rápido. Entonces cuando llegó el muchacho, no está. Y cuando regresa dice, aquí está el dinero porque no está ella. Entonces, luego la dos sale ahí embarazada, y cuando sale embarazada, él lo ve que su nuera, que su hijo ya murió, entonces viuda, y si está bien embarazada, entonces ya eres así, es hermana, entonces ya la ley dice que debe morir. Entonces ya se levanta acción para que ella muere, y dice, bueno, aquí la turbina es quien quita el padre. Y ya lo vio, y dijo, ay, ese es mi hijo. Entonces es un tonto, ¿no? Pero el asunto es el padre de los judíos, ¿no? Pero el asunto es que todo eso salió en una situación en que los dos hijos que salieron de cámara son por incesto. Es una cosa no permitida en la vida, en que la familia muy cercana tiene relaciones. En Génesis 38:11 dice, Judá dijo a Tamara, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamara y estuvo en la casa de su padre. Ahí se platica, si quieres leerlo ya en este capítulo de Génesis, se lo explica. Pero lo importante es, al final lo vas a ver, en Génesis 46:12, que ya que esos dos hijos fueron integrados a la familia de Judá como sus nietos, porque sí, bueno, los hijos nietos, pueden ser los dos, supongo. Pero ahí es así es como ya que fueron entregados, o entregados, metidos así en su familia. Es interesante que de uno de esos dos hijos que nació, uno que se llama Fares, en Ruth 4:18-22, es un pariente del rey David y es un pariente del Mesías. ¿Sí? Una de las cosas que ya que nosotros tenemos que entender sobre esto del aborto, nosotros hacemos nuestros conceptos y nuestro mundo, que Dios hace otro. Nosotros pensamos, no, es que ya que a la verdad no lo quiero el bebé, ya que es una vergüenza, es una incomodidad. Y yo digo, bueno, si es válido de quitar la vida de un bebé que está en vientre porque es incómodo, ¿qué pasa cuando ya que tienen 2 años de nacer? Y están muy incómodos, ¿no? Entonces, ¿se vale matarle? Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿por qué están bien antes pero no están bien después? Porque en un lado es un crimen horrible, nosotros estamos así espantados en nuestro día de abuso de niños, pero ¿de qué abuso es peor que matarles? O sea, uno puede pegarle muy feo y romper un hueso, pero no es tan malo como de matarles, lo siento. Y esto es algo que ya que nosotros vemos en la Biblia, que ya que esas cosas era otro parecer, era un parecer en que ya que preserva la vida. Nosotros vemos lo voy a dejar si quieren leer más de los estadísticos ahí en el libro. Pero lo vamos a ver ahora desde el punto de vista de la Biblia, unas cosas. Una de las cosas que nosotros vemos mucho argumento es cuando empieza la vida. En Eclesiastés 11:5, yo casi el comentario para nosotros, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignores la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios nos dice muy claramente que nosotros somos ignorantes de cómo Dios hace las cosas. Como tú no sabes cómo espesor no se ve adentro del vientre de una mujer, o cómo ya funciona ese del viento, entonces ya tampoco no entiendes la obra de Dios. Y nosotros entendemos que ya que cuando empezamos a hablar, es una cosa que mucha gente piensa que son expertos y saben de todo, cuando a la verdad no toman en cuenta lo que dice Dios sobre todo eso. Hay gente que son llamadas desde el vientre de su mamá por Dios. Dios trata a esas personas como son personas ahora en su concepción. Dice, pues ya están ahí un bebé, y pues no sabemos si tantos hermanos que tienen algo así, pero ni modo, porque Dios lo ve todo eso cuando antes de nacer, ese es una persona. Que hablamos de cuando empieza la vida, bueno, Dios lo trata, si está en su mamá, es una persona. En Isaías 49:1 dice, oídme cosas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en mi boca. Dios puso nombre sobre las personas antes que nacieran. Dios trata con las personas antes que se nacen. En Isaías 49:5, así, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene planes y Dios tiene cosas que quiere hacer, pero ahí nosotros pensamos que lo más fácil es de quitar la vida del bebé. Hermanos, uno ve eso y uno se impresiona que número uno no somos nada para que estamos diciendo a Dios. La gente que quiere poner vida, quitar vida, está tomando el papel de Dios. Como vimos aquí en el primer versículo, ¿no? Que dice aquí, ¿quién soy yo? Yo soy yo. Yo dice, pasó. ¿Soy yo acaso Dios que te envió el fruto de su vientre? Cuando nosotros vimos que ya que a la verdad estamos hablando sobre Dios tiene que decir esas cosas y nosotros queremos quitarle la decisión. Lo piensa en el suicidio, ¿no? Permite que se lo quita de Dios el cuándo y el cómo que uno muere. No, mis problemas son demasiados. Bueno, Dios tiene solución de todo. Pero uno no lo busca. En Gálatas 1.15, hablando de Pablo, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios está tratando con las personas antes de nacer. En Lucas 1.31 y 32. Ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás tu nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Nosotros vemos así que ya que está tratando con personas, no producto, está tratando con gente adentro del vientre de su madre que son personas. Ahora, alguien lo hizo algo muy interesante, una observación que lo vi en la tele, en las noticias. Dice, ¿qué es mágico sobre la semana 12? Porque en la semana 12 se puede hacer un aborto y la semana 13 es un delito. Se da, ya que estás matando a una persona, puede ser la prisión. ¿Por qué? ¿En qué base de investigación científico la criatura de repente brinda a mí o qué? ¿Entre el alma en ese momento o qué? O sea, ¿dónde, por qué se divide ahí? Se divide ahí porque el 80% de los abortos son antes de la semana 12. Entonces, eso no tiene nada que ver con que más daña, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con nada. Ahora, dependencia. La Biblia habla que nosotros dependemos de Dios, ahora en el vientre de nuestras madres, en Salmos 22:9-10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Ese no es un, como dicen así, un una uña enterrada que lo cortas y ya. usted no es. El bebé es una persona que está sobre su Dios. Está dependiendo. Él tiene una relación con Dios. Aún desde concepción. Salmos 71:5-6. Porque tú, Señor, que va, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Nosotros entendemos, Miguel, que cuando hablamos de pues, están haciendo debates de sanos y esa la vida. Bueno, aquí hay cosas que pues, Dios se trata que en concepción es una persona. Y hay otro punto aquí cuando habla sobre eso. Dios tiene su obra, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que Dios se identifica. Soy el Dios de las viudas y los huérfanos. Dios se plantea la idea que Él es quien que ampara las viudas y los huérfanos. A los pobres, a los pobres que no tienen para defenderse. Dios es quien que defiende a él. Ahora, sí, así es lo que se plantea en la Biblia. Pero Dios da papeles. En Job que dice, uno de los regaños que dice, no, joven, que tú eres malvado, hiciste algo, no sé qué hiciste, pero Dios está castigándote por todos tus malas experiencias porque hiciste algo malo. Y Job dice, ¿cuándo? Ha sido una viuda o un huérfano que ya que fuera desamparado, cuando yo lo conozco, yo estoy ahí en su triste vida, sentados a ellos, yo soy quien que abasta a ellos, quien que sostiene a ellos, quien que defiende a ellos. Y el concepto en el Antiguo Testamento, todos los hombres judíos que son creyentes fuertes de Dios, que son fuertes para defender lo que ya que Dios no da de papel. Pues no es mi esposa, no es mi hijo, no son mis hijos. No, no lo son. Pero como un cristiano, Dios dice a la viuda, yo te voy a suceder tu servicio. Al huérfano, tus necesidades, yo te voy a dar. Pero ¿cómo? Que Dios toca corazones de gente que son entregados a Él para que lo tengan, para calidad. ¿Quién es el papel de protector? ¿Quién tiene el papel de protector para un bebé antes de nacer? ¿No es la mamá? ¿No es el papá? Dios les da el papel de cuidar a este bebé, a esta persona, hasta que nace y después por su vida, hasta que es un adulto. Ahora, hay otra cosa interesante, estamos viendo, así cuando empieza la vida. Aún en el vientre tiene el conocimiento espiritual. Vamos a Lucas 1:41-44. Se plantea la idea que ningún bebé es realmente humano hasta que se nace. Ok, bueno, o hasta que está la semana, ¿sí? ¿Cómo lo decís para la semana? No hay nada científico del cielo, nada, absolutamente nada. Pero vamos a decir algo, actualmente los científicos, si hablan de los científicos dicen muy claramente, en concepción es una criatura, es ya vida. Antes de ser fertilizado es vivo, pero no es contado como una vida separada. ¿Sí? ¿Cuáles científicos que están citando? Yo digo de científicos hablando de animales, no de seres humanos, no médicos, pero científicos y médicos que se traten con puros animales, desde ahí de concepción es una evidente independiente. ¿Sí? En este libro, creo que en el cubierto también lo puse, en una semana ya se puede sacar las ondas del cerebro, puede sacar aquí palpitación del corazón del bebé, hay muchas cosas que puede sacar, pero de todos modos, todos los médicos, todos los científicos, si sacamos de la discusión de seres humanos, hablamos de animales, es lo mismo. En concepción es otro día. ¿Sí? habla de un cerro que tiene así cría, entonces dice cuántas cerras o cerros que van a tener, y ahí cuenta, ¿sí? Entonces son 7 vidas adentro de la reja. Entonces, esto es siempre lo cuenta desde concepción. Ahora, en Lucas 1, 41 y 44 dice, la situación aquí, María recibió el mensaje que ya que vas a tener un bebé. Está muy espantada y todo, y entonces está embarazada, y que se va con su prima, Elizabeth, y que ya que aquí ya que vienen los dos. Elizabeth está embarazada con Juan Bautista. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó, y a gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto que como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ok, vamos a decirlo así de esta forma. ¿Cómo es posible una cosa que no es ser humano tiene reconocimiento de todo? No, ¿cómo el bebé entiende lo que pasa afuera de su mamá? Yo no sé. Bueno, en este caso, este bebé de Juan Bautista reconoció que estaba en la presencia del Salvador del mundo y brincó. Él tiene la visión, el llamamiento de Dios de anunciar el Mesías. Esa es su misión. Y con mucho afán, mucho intensidad, un bebé ya no nacido reconoció que era el Mesías y brincó, así más que puede hacer, ¿no? Ni siquiera puede hablar antes de nacer, pero ya brincó de alegría. Simplemente tiene que ser que ya que este bebé, como todos los demás bebés, son personas en el punto de vista que Dios lo ve como una persona y que son ellos tienen cosas que podemos decir que esas cosas son cosas de reconocimiento espiritual. Aquí también lo vemos que dejan en Isaías 48:8. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no te abrió antes tu ojo, tu oído, porque sabía que siendo desviar habías de obedecer, por tanto te llamé rebelde desde el bien. Dios reconoce que alguien te rebelde desde el bien. No lo tengo apuntado aquí, lo tengo en el libro aquí, bueno, sí tengo aquí. En Génesis 25, 21 a 23, y oró Isaac a Jehová por su mujer, y era estéril, y la aceptó Jehová, y consiguió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Sí, esa es una madre que tiene dos lactosos, ¿cuánto, no? Y fue a consultar a Jehová y le respondió a Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor liderará al menor. Discúlpame, pero competencia en el vientre, pues son seres humanos. Son gente ya que la competencia adentro del vientre, pues es algo que pues a lo mejor es una característica humana, ¿no? De una persona. De tener envidia, de estar luchando por dominación. Es algo es muy fuertemente persona. Y aquí lo digo, desde el vientre. Y Dios lo destinó, uno así para dominar el otro. Otros versículos de aquí, Salmos 58:3, se apartaron los gentíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Dios lo ve a nosotros como pecadores, aún en el vientre de nuestras madres. El corazón, la naturaleza de Adán está dentro de nosotros y nosotros somos, a la verdad, algo tenemos que entender. Ya que Dios lo ve, porque somos personas desde que la concepción. lo puse en el libro, pero voy a salir un poco del tema. Es interesante, ¿no? De ver, la ley de México es en contra de cualquier persona que hace daño a las tortugas marinas, ¿no? Pues ahí está muy fuerte, ya la gente que le gusta comer los huevos de las tortugas. ¿Por qué no les dicen? Mira, yo no maté ningún tortuga, ya no mato huevos, los huevos no son tortugas, son huevos. ¿Sí? No, pero así lo vemos, que actualmente, aunque son huevos, la ciencia, la ley, lo acepta. Igual como así lo el adulto. Si tú tienes huevos de tortuga, tú estás aquí, es lo mismo, es protegido esa especie. No, pero son huevos, entonces huevos ya, hasta que nacen, ya no son así de tortugas. No, es toda la misma cosa. Hablamos así de tortugas, hablamos de agarrar así un gato o un perro y pegarle o colgarle y echarle el gasolina, encenderle. Y la ley lo ataca a ese persona y dice, no, tú estás abusando de una criatura. Pero luego, cuando llega así a bebé, pues puede hacer lo que quiere. O sea, que hacer, matarle o que sea. Pues aborto. Yo no sé si tan cierto que es, pero que hay unos que dicen que ya que se lo han visto en radiografías en Estados Unidos, que cuando lo hace un aborto, que el bebé trata de esquivar de la cosa que está metiendo. O percibe un peligro. Desde Nosaías 9, 13 a 15. Dice, y Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dale a Jehová lo que les hace dar, dale matriz que aborte, eso es justo. Ellos 9:13 a 15. Dice, toda la maldad de ellos fue indicada ahí, pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son deseados. Hable de ese grupo, ese parte de Israel, y que estaba diciendo que es una maldición. Ellos quieren matar a sus hijos, yo los voy a dar abortos hasta que no hay fin. Que todas sus mujeres van a abortar, nadie se va a acabar con ellos. Dios está matando, ellos tienen esos abortos por años, por castigo, porque ellos andan desviados a Dios. Quitando la vida del sujeto es un pecado. Aquí tenemos cuatro pasajes y todos vienen a tener lo mismo, lo voy a leerlo rápido. Según el Rey 8:12 dice, entonces le dijo a Fiel, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a tus jóvenes matarás a espadas, y extrañarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que están en cita. ¿Sí? Esa frase, que abrirás el vientre de sus mujeres que están en cita, lo hicieron brutalmente un soldado con una espada, se lo abrieron a Juan de una mujer embarazada. En 2 Reyes 15:16, abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban en cita. Osías 13:16, sus niños serán estrellados, o sea, el bebé hace una estrella para que le mate, para que estrella el cuerpo, la cabeza del niño. Y que sus mujeres en cita serán abiertas. Entre todos estos cuatro pasajes, lo que se trata es una práctica en la guerra, brutalidad. Entendemos, cuando una guerra, una nación tiene un ejército y ataca a otros, entonces lo que le aconseja para que no tiene que ir a la guerra a pelear con todo el mundo es su fama, lo más abusivo, lo más extremista, lo más horrible de torturas que pueden hacer a las personas, lo más fama que tiene, que las demás naciones prefieren pagar tributo y no pelear con todo ello. Y en el Antiguo Testamento se entiende que esta era una práctica de los soldados para espantar, era como un estilo de terrorismo. Lo que hacen es que lo lee una mujer escrita y se lo pasa a la panza para que el bebé ya se muere. No es claro que en esas cosas, si la mujer muere también, a lo mejor que si ella también muere. Pero el asunto es Dios condena eso como qué cosa bárbaro de estar matando mujeres escritas. Mujeres que ya que tienen un bebé y no tienen ninguna razón por qué perder la vida a un bebé que no sé. Otro que lo leímos antes que vamos a más. Isaías 13, 16 y 18, hasta 18. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas, esa es una profecía del contra. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los mineros, que no se ocuparán de la plata ni codiciará oro, con harto tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. El juicio muy fuerte que iba a mandar yo sobre Israel era de los mineros. Los mineros ya es un grupo. Ahora es el lugar de Irak ahorita. Pero ellos iban a venir en juicio contra Israel, y para que te espantas muy bien, no va a tener misericordia sobre el fruto del vientre. Su ojo perdonará a los hijos. En la actitud, ¿qué digo? La actitud aquí es muy clara. Es algo en que ya que podamos decir que ya que cuando alguien quita el fruto del vientre para que muera, esto es algo que a lo mejor es pasando crimen. Es algo que es muy fuertemente algo que ya que uno tiene que decir es una cosa bárbara. Es un castigo, es una cosa que ya que no debemos pensar de ello. Ahora, en el siguiente punto aquí que tenemos. Madres dejan de comparecerse al hijo de su vientre. En Isaías 49:15, la Biblia lo presenta que la madre es quien que debe defender y proteger a su bebé. Aún antes de nacer. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecer del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Todo el punto aquí es que las madres nunca dejen de tener compasión de sus hijos. ¿Sí? Bueno, ya no va más, ya que tiene un hijo de 60 años, y todavía está tratando de cuidarle y de manejar sus vidas, ya es un hombre de 60 años, tiene nieto, pero la mamá está todavía ahí. Ya no sabes así, está yo, a lo mejor que llueve, lleva tu paraguas. ¿Por qué? Porque hay algo que debe ser, que es natural y normal. Y esa cosa es la compasión de madre a su criatura, que lo dio luz en el mundo. En Romanos 1:31 dice, los que no conocen a Dios, los que no reconocen a Dios, aquí es una lista grande, pero aquí hay una frase que quiero enfocar. Necios, desviados, sin afecto natural. Afecto natural es que la madre proteja su criatura. Lo ves así un animal que tiene criatura y que tú vas ahí para tocarlo, para hacer algo de maldad o algo que la madre no sabe, la madre te muerda. ¿Por qué? Simplemente porque es natural. Puesto de Dios que la madre pone su vida antes que lo dé algo mal que pasa a su criatura. En Salmo 103, como el padre que se compadece a los hijos de sus hijos, se compadece Jehová de los cristianos. Nosotros vemos que la ley natural que las personas están protegiendo hacia sus criaturas es algo que Dios pone en todas las personas, y los que no lo quieren es porque se ha lavado el cerebro para matar a sus propias hijas. Esto no es natural. Ahora, necesitamos aclarar otra cosa. De tomar la vida de otro ser humano es un pecado. Hay tiempos y situaciones en que es permitido. alguien viene a tu casa y trata de matarte a ti o a tu familia, entonces la ley, aquí en México la ley, casi todos los países la ley, que Dios lo da lo mismo. Que una persona se defiende para que no se muere, entonces, y mata a la otra persona, la record, ese no es algo malo de digamos así, que ya no es de tomar la vida de Jesús, tiene que ser castigado. Pero aquí lo necesitamos separar dos cosas, y esto es lo que ya la ley, díganme si lo hace muy bien. Uno elija un aborto por una razón personal, y hay aborto por naturaleza espontánea. Son dos diferentes cosas. Las personas, y este es donde vamos, con tomar la vida de otra persona, hay algo planeado, agresivo, de quitarle la vida. En el primero, cuando lo hace un aborto es porque quiere el aborto. Quiere que el bebé no nace. Eso es, se cae bajo, de la prohibición de tomar la vida de otro. Si el bebé ya está muerto o está muriendo, o el aborto es una cosa de decidir de cuál de las dos vidas lo vas a salvar, la madre o el bebé, pero no los dos, entonces es otra cosa muy distinta. Ahora, pero vi algo muy interesante que quiero compartir. Cuatro casos. ¿Qué aconsejan a esas cuatro parejas? Un pecador y su esposa son demasiado pobres y ya tienen 14 niños y ya se embaraza la señora. ¿Es correcto que ella trae otro niño al mundo si el poder económico de darle una buena vida es mínima? ¿Es correcto que los demás sufren porque ya que trae otro? Caso número 2. El padre es enfermo con sífilis y la madre con tuberculosis. Ella tiene 4 niños. El primer niño es ciego, el segundo ya murió, el tercero es sordo. El cuarto tiene tuberculosis. ¿Ya debe traer otro niño a esa familia o no? Número 3. Un hombre blanco violó a una niña de 13 años y ella es con hijo. Si fuera sus padres, le recomienda el aborto. Número 4. Una jovencita muy joven es embarazada. Tiene un novio, pero no ha casado todavía. Y el novio no es padre del niño. Él está considerando separarse de ella por eso. Le aconseja a ella el aborto. Pues casi todos esos casos son exactamente lo que sí, si ya necesitan tomar el aborto. Considero que ya sí trae buena opción. Primer caso, estás abortando a Juan Wesley, predicador y fundador de los metodistas y wesleyanos. Segundo caso, de que ya que tienen los hijos sordos y con círculos y todo, ya mataste Ludwig van Beethoven. Vamos. Tercer caso, a una señora que nadie lo sabe, Ethel Waters es un famoso cantante negra. Y el cuarto caso de la jovencita que es embarazada, no es con el con, que trae ese novio, ese es, ya lo llamó que es el hijo, es María. Ella ya que era una jovencita. Una jovencita, lo voy a leerlo otra vez, una jovencita muy joven, es embarazada, tiene un novio, pero no ha casado todavía, y el novio no es el padre del niño. Él está considerando separarse de ella, por eso le aconseja a ella el aborto. Entonces, nosotros vemos que Dios tiene su forma de usar gente, aunque ya que viene de situaciones malas, pero nosotros solucionamos todo en una forma que ya que a la verdad no es bíblico. Vamos a Éxodo 20, versículo 3. Es uno de los 10 mandamientos y dice muy claramente, no matarás. La palabra matar, y vamos a aclarar aquí, no quiero quedar mucho tiempo en ello, pero la palabra de matar aquí es diferente. Hay dos palabras, hay uno que es de homicidio y el otro que es de nada más de matar. Cuando tú matas así de tu vaca o tu gallina para comerlo, ese no es homicidio, ese no es algo. La gente hoy en día son tan locos que ya que lo hacen todo, ya lo matas un animal en cualquier situación, tú eres así horrible, ¿no? Pues si eres vida, ¿no? Pues descúbreme, pero las plantas son vidas también. Pero cuando lo comes estás quitándole la vida, ¿no? Si recuerdo bien, pues fue Dios, ¿no? Que ya que lo mató los animales en el puerto para darle pieles, para dar ropa a la nieva, ¿no? Fue Dios. Dios los mató los animales. Dios mandó el sacrificio de los animales en todo el sistema del Antiguo Testamento. Toda cosa que se muere no es necesariamente así un pecado. Sí es un pecado. Bueno, y esa es una palabra que tenemos que hacer distinción. Hay una palabra muy específica que se usa para homicidio, para hacer homicidio. En Proverbios 22:13, aquí está usado con un león. Y se dice el perezoso, el león está afuera y seré muerto en la calle. La observación aquí que tenemos es que ya que lo que condena a Dios es ese tipo de matanza. ¿Qué hace un león? No mata por accidente. Y exactamente ese es un buen cuadro de qué es lo que enoja a Dios para castigarlo. Para número uno, te quedas planeas con acechanzas en que estás planeando haciendo así en emboscada para caer encima. Es planeación con astucia. El otro, como de puro enojo, una persona está peleando y se enoja y que ya hace algo, pero está enojado contra otra persona, entonces ese también es otro elemento que califica una muerte como algo que merece que te quita la vida, la pena de muerte. Ahora, si tú estás haciendo algo, te vas aquí a pasear y estás sentado en tu coche y pues algo pasa y no lo pones bien en el coche y ¡pum! Que se mueve de repente el coche y se cae una persona sentada sobre tu coche atrás y se llega a la cabeza, muere. ¿Fue intencional o fue un accidente? Eso es lo que va a pedir pues, ¿con qué estaba en tu corazón, en tu mente, cuando sucedió? ¿Intención de agresivos o intención de así intencionalmente de matarle? Entonces tú estás en delito. Si fue un accidente, no, ni siquiera supiste que ese señor estaba así sentado sobre tu coche, entonces no es un delito. Y aquí es lo que ya que tenemos que entender. Cuando la madre quiere quitarse la vida, por la razón que sea, entonces ahí se puede entrar en algo que es un delito. En números 35, habla de este mismo parte de la ley. En números 35, 16 a 25, si con el instrumento de hielo lo hiriere y muriere y homicida es, el homicida morirá. Y si con hielo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con el instrumento de palo en la mano que queda, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Hablando de como un alcalde, alguien así, un oficial, si ve que se va a ser vengador. Si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con la mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, sin planeación, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará el que causó la muerte y el vengador en la sangre conforme a estas leyes. La congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y de la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con la CETESAN. Habla de ciudades de refugio, ya que cuando alguien causa la muerte de otra persona por accidente, la ley Dios es mal si no fue detención, si no fue por agresión, pero fue por accidente, simplemente no, nadie puede tocarlo. Es libre de cualquier castigo. Puede vivir en la ciudad de refugio para que nadie le toque. Son lugares donde ya que son protegidos. En Éxodo 21, 12 a 14, habla de lo mismo. El que hiere a alguno haciéndole a su morir, él morirá. Mas él que no pretendía herirlo, sino que yo lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su próximo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. Y una de las cosas era un lugar de alto refugio. Si llega al templo, llega al altar y agarrarlo y no dejar nadie sacarse de ahí. No sé, era un lugar santo y que no lo hizo cosas así como de matar gente en una iglesia, era prohibido. Y entonces, pero está hablando así de algo en que la persona planea o la persona con odio ataca, ¿sí? Con un enojo o con un odio. Entonces, esas cosas son cosas en que ya que, pues la persona que lo quita la vida ya es un homicida y que debe ser pena de muerte por esa persona. Levítico 24, 17. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona se sufre la muerte. Romanos 13, 4. Porque el temor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque el no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, temedor para castigar al que hace lo malo. El gobierno civil tiene la obligación de proteger y de castigar. Proteger al inocente y castigar a las personas que ya que a la verdad están atacando a otros. Nosotros, aquí en el libro, ya que lo pongo, hay un versículo y que quiero terminar con esto. Bueno, hay unos poco más. Génesis 9, 6. El que derrama sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Nosotros, todos los hombres, todas las personas, son hechos en la imagen de Dios. Cuando uno ataca a quitarle la vida o a hacerle daño, agresión, estamos atacando la imagen de Dios. ¿Sí? Es lo famoso, ya que lo digo así. ¿Tú crees? O sea, ¿un papel puede sentir algo? No. Entonces, lo saca los datos así, que lo dejas así a un blanco y que donde tiene así un papel, pues no te hace daño a nadie. Pero hombre, saca así un foto de su esposa, ponlo aquí en ese lugar y echa datos y cuando alguien viene, pues a ver lo que te hace, ¿no? Está como un cartel. ¡Wow! Pero ya no te hice daño, usted no es un papel. No, pero mi imagen. Estás atacando mi imagen, entonces yo te doy un buen golpe en la cabeza para que aprendas. ¿Por qué no atacas mi imagen sin atacar a mí en derecha? Todos los que atacan y hay agresividad, si hay odio, si hay cosas en contra de otras personas, esas cosas realmente estamos todos seres humanos, criaturas de Dios. Y Dios dice, esa agresión es contra Dios, tiene cuenta en su voz. Proverbios 6, 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y ahí dice las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué te ha hecho, hombre de no nacido, para que tomas agresión de quitarle la vida? Si Dios lo causa así un aborto espontáneo y que no tiene nada que ver, bueno, ese es otro asunto. ese Dios era la voluntad de Dios, tenemos que aceptar. Pero si nosotros provocamos un aborto, entonces simplemente, ¿qué te ha hecho esa escritura para que tú tienes esa agresión contra él? Salmo 127 y 3. Vamos a terminar con esto. Salmo 127 y 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. No sé cómo puede leer esto y luego hacer un aborto. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es algo bueno. ¿Quién nos crió una herencia? Pues alguien quiere darte dinero, quiere darte algo de valor. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? Te están haciendo un favor, ojalá que alguien me deja 1,000,000 pesos, porque ya que yo puedo gastarlo con gozo, ¿no? Es una herencia, los hijos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, nosotros necesitamos entender, cuando hablamos sobre el aborto, Dios está en contra. Dice que es una abominación a Dios, que Dios odia, aborrece estas cosas. Uno de ellos es lo que ya que derrama la sangre de inocentes. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué merece esa criatura de morir? Nosotros tenemos más ley y más preocupación sobre las mascotas que sobre los bebés. Es legal de matar a un bebé, pero no es legal. Si yo lo veo así, una mascota, a una mi misma mascota, yo no puedo castigarle, matarle. Dice, no, pero es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Vamos a pensar un momento sobre eso. Hay ley. Y cuando una persona se abusa de su propio cuerpo, pues entonces la ley dice que ya que hay castigo. La persona que se hace borracho, está caminando en la calle, que la policía lo recoja y lo priva a esa persona de su libertad, ¿verdad? La persona que está drogado, lo quita de ahí de la calle, lo lleva. Dice, no, pero es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero. No, hasta un punto nada más. La ley civil tiene así marcado, que ya que llega a un punto, dices, no, pero ya, entonces, cuando ya me salgo así del crudo, después de ese borracho, yo me voy a suicidarme. Y tú dices, eso, ¿qué te pasa? Pues ahí te ponen en una coma, te priva de la libertad otra vez. ¿Por qué? Porque la ley dice que mientras que tú estás haciendo cosas de daño a ti mismo, tú no eres sano. Y que ya que la ley da derecho de privarse de los derechos de las personas, de la libertad, de hacer lo que quiere, hacer lo que quiere, cuando se daña a sí mismo. Estamos pues ya, es un bebé, es como una uña, ¿no es? Una uña ya puedes dejarlo aquí por años y nunca va a crecer a un bebé. Un bebé, ya, si nada le estorba, llega a ser un ser humano, se ocurre como todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver, cuando hablamos sobre esas cosas, nosotros necesitamos ser muy claros que no estamos en favor del aborto. Si le hace, pues como yo digo, yo hay cosas que son muy difíciles, hermanos, y cuando hay una madre, dice el doctor, dice, mira, tu bebé está muy mal. ¿Tú te vas a morir o el bebé? ¿Cuál quieres? Absolutamente, yo no sé qué decirle. Yo le digo así, la mamá, esa es una decisión de la mamá. A fin de cuentas, desde lo que yo entiendo, hay mamás que sí, lo dicen mejor que el bebé vive y yo muero. Yo he escuchado de casos así. ¿Por qué? Porque la mamá es de decir, si ya es una persona de valor, entonces se va a proteger hasta el final, hasta entregar su vida para su bebé. Aquí es un buen mamá. Y no lo veo un buen mamá, que ya hay el que me incomoda la vida. Entonces lo voy a hacer un aborto. Para que se quita ese producto. Una cosa, ¿por qué lo llaman el producto? Porque si dice el bebé, entonces sí es un fin. Es como ya en los casinos, ¿no? Los casinos no usan dinero. ¿Sabes por qué? Tú lo compras un tonta moneda de plástico de 1000 pesos que te tarda hace una semana para juntar. Tú no lo pones ahí a perderlo. Pero no lo pones 1000 pesos, lo pones así, 1000 pesos por monedas de 10 en una máquina o algo. Entonces tú estás así, es mucho dinero, ya me tardé una semana. Pero si lo pones a una pizza, ay, pues no es nada, ya, chun, chun, chun. Ay, ya son 5 meses de sueldo que acabas de perder. Son psicología. Si vos naciste en lugar de dinero, entonces la gente ya no. Todos los vecinos donde maneja buen dinero y todo, eso es lo que quieren hacer. Y los que hacen el aborto, bueno, no es un bebé, no es una persona, es un producto. Es una cosa. No lo quieren llamar a la persona. No lo quieren darle la dignidad de existencia de un ser humano. Tampoco no lo alteran. Como un ser humano. Esas cosas, hermanos, es que nosotros como cristianos tenemos nosotros que entender que nosotros necesitamos ser activos a convencer a nuestros vecinos y conocidos y familia y de que nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo, lo creo que está en el libro que lo puse el versículo, pero hay un versículo que dice sería que Dios está en contra de la nación que mata a sus hijos. Lo puse ahí también en ese libro, que no tenemos tiempo ahorita para tratarlo, pero del culto de la religión de Moloch, donde ya que lo toman así los padres, después que ya tenía un bebé recién nacido, que lo tienen una estatua de metal de piedra, y lo ponen sus manos así y se calientan hasta que está bien, bien caliente. Y lo ponen el bebé ahí, en las manos. Es esa, para que se quede hasta que muera. Dios lo hizo muy obvio su parecer a esa práctica. Dice que es horrible. Lo castigó. Esas naciones que estaban practicando esto, Dios dice, no van a vivir. Que se levanta el día y mátalo. Porque la nación que mata a sus hijos, eso alguien, algo que ya que la abominación a mí, yo estoy en paz. No lo voy a decir. Nosotros estamos haciendo lo mismo. La declinación, los Estados Unidos están echando a perder por todo lo que ya que están haciendo moralmente. Nosotros como cristianos no somos muchos, no sé si hay 40 personas en la vista en este servicio, pero de 40 personas, a lo mejor que hacemos contacto con total de 200 personas, pero necesitamos tratar de abogar para que ya las cosas que hacemos nosotros como nación no traen sobre nosotros el juicio de Dios. Defendemos así a los principios, las cosas que Dios va bendiciendo y las cosas que llegue que nos va a causar el juicio de Dios, nosotros necesitamos levantar nuestras voces en contra de las cosas que están mal, para que ya que se puede hacer a lo menos una cosa mínima para alcanzar así a tener una influencia. Dice que ya que la sal es buena, pero cuando ya que se ha perdido su poder, ¿para qué sirve? Somos la sal y la luz del mundo. Si nosotros, que somos buenos cristianos, no peleamos por los inocentes y indefensos, ¿quién lo haría? Pues el gobierno está abriendo la puerta para que todo lo que hace, que quiere hacer, que lo haga. Hermanos, nosotros, lo poco de influencia que tenemos, necesitamos nosotros de ponernos bien claro que estamos en contra de quitar y derramar la sangre de los inocentes.